Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Por fin es lunes. Maravilla de lunes, ¿eh? Además, el lunes en algunos lugares día feriado porque en algunas comunidades se recupera la fiesta de ayer, que era el Día de la Virgen, el Día de la Asunción. Claro, el día de fiestas mayores de muchos pueblos, el día de la onomástica de muchas mujeres, de muchas advocaciones de la Virgen, bueno, y el día final, teóricamente, de aquellos privilegiados que hacen vacaciones de Virgen a Virgen, de la del Carmen a la de agosto. 30 días y que hoy a lo mejor pues tienen que empezar a volver a sus lugares de origen, si es que se han ido, o a su trabajo, si es que lo tienen. Y cosa que tendrán que ir haciendo los demás seguramente al poco tiempo. Bueno, esto es el signo de los días. Todo va a la baja hoy. Va a la baja el recibo de la luz. Va a la baja el número de contagios. Y va a la baja también el número de grados con el que estamos malviviendo estos días de calor en determinadas zonas de España, vamos, península y archipiélagos en general, porque efectivamente en muchos lugares se han visto como los termómetros ponían más de 40 grados, llegándose hasta 46 y pico, que es, en fin, una barbaridad de calor. Si en algunos lugares eso, además, se juntaba con la humedad, pues ya no les quiero ni contar. Pero el mundo mira hoy Afganistán, del que se está hablando de qué manera y muy mucho, porque estamos ante un déjà vu. Esto ya lo habíamos visto antes. Usted dirá, oiga, mi Afganistán, primero, ¿dónde está Afganistán? Estas cosas se entienden bien cuando se mira un mapa. Se mira dónde está un país, qué interés geopolítico puede tener un país predominantemente montañoso, pobre de solemnidad, y donde se ensayan muchas de las políticas islamistas radicales, la sharia y otras bondades que hacen que aquel país, vamos, sea lo más indicado para ir a pasar unas vacaciones. Afganistán, un nido de avispas permanente, porque, en fin, queridos niños, si tenemos que hacer historia, ese país era una monarquía durante unos años, luego se instaló una república, a esa república en el 78 una revolución comunista estableció una república popular, para así entendernos, que no era, hombre, era comunista, pero no demasiado comunista. Hasta que la Unión Soviética, en virtud de la doctrina Brezhnev, que todavía imperaba, que es aquella que dice, nosotros podemos actuar en países comunistas, aliados o amigos, o directamente siervos nuestros, para restablecer el orden con el Ejército Rojo. Esa doctrina se la cargó Gorbachev. Bueno, en el 79 llegaron los soviéticos, invadieron e instalaron un gobierno un poco más comunista del que había. Vamos, al estilo Brezhnev. Eso le valió a la Unión Soviética la condena mundial. Bueno, aquellas Olimpiadas que se celebraron en Moscú en los 80 contaron con el boicot de no pocos países. En principio España no iba a ir, luego sí fue. Porque además así lo aconsejó Samaranch. Esa es otra vieja historia, queridos niños, que ya algún día os cuento. Pero Estados Unidos, cuando entra la Unión Soviética, intervino y armó e instruyó a los talibán, que eran la oposición a ese gobierno instalado por Moscú. En el 89, Gorbachev, harto de que allí se perdieran vidas y de que aquello le estuviera costando una sangría en muchas cosas, se llevó a los soviéticos, a los soldados soviéticos, y poco a poco los talibanes fueron ganando hasta que en el 96 definitivamente se instalaron en el gobierno. Cuando se produjeron los atentados en Estados Unidos, las Torres Gemelas, la inteligencia norteamericana entendió que Afganistán era el lugar donde se habían preparado, entre el Mullah Omar, Al-Qaeda, Osama Bin Laden, etcétera, 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 todo lo que les costó a ellos en vidas y en demás. Y entonces, en el 2001, invadieron el país. No lo hicieron solos, también con países de la OTAN. Y bueno, al final, ¿qué es lo que quedó después de todo aquello? Pues un Estado fallido. Puede hablarse de un Estado fallido. Un gobierno en Kabul, ahora mismo, que tenía o que gobernaba más o menos a 11 millones de personas, y en zonas rurales los talibanes controlando a 13 millones. Pero todo eso se ha acabado. Han sido 40 años de guerra. Estados Unidos se ha ido. Se ha marchado. Ha perdido 2.500 soldados aproximadamente en esa pelea. Billones de dólares. España, que estuvo en esa coalición, le recuerdo que perdió 102 soldados. Recuerden los 62 que murieron en el Yak-42, cuando venían volando a través de Turquía. Bueno, desde el 2001 se instaló un gobierno afgano, no talibán, que intentó pues crear estructuras más o menos democráticas, etcétera, etcétera, pues aprovechar, pues, yo qué sé, en fin, las potencialidades del país, si el litio, si la agricultura, si otras cosas, y, pero miren, se creó un ejército que lo entrenó los Estados Unidos y las fuerzas de la coalición, los españoles, por ejemplo, pero los talibanes desde Pakistán se reorganizaron y han ido ganando con una guerrilla. Ha llegado un momento en el que Estados Unidos ha dicho, miren, yo, oiga, estos ya se pueden defender ellos solos, yo aquí no pinto nada. He preparado prácticamente a un ejército de 300.000 personas, que digo yo que podrán más o menos hacer frente a todos los que vienen. Bueno, pues eso tiene otras explicaciones. Al final, el hecho de que se vaya a Estados Unidos, Occidente, deja todo en manos de los talibanes, que se han ido encontrando a unas fuerzas, a un ejército afgano totalmente desmoralizado. Hubo una negociación entre talibanes y Estados Unidos en Doha hace poco. Estados Unidos empezaba a enseñar las intenciones de reducir su presencia de manera paulatina para que los afganos se entendieran entre ellos. Y eso provocó la desbandada entre las fuerzas armadas afganas, a las que Biden dijo que, oiga, son ustedes 300.000, están bien armados, pueden contener a 75.000 talibanes. Bueno, algunas provincias llevaban sin recibir sus salarios 6 meses. Muchas unidades en el frente no tenían ni municiones. Cuando Biden dijo, vamos a salir inmediatamente, los consultores internacionales, que no son otra cosa que mercenarios, que no solo entrenaban tropas, también combatían, se largaron en días. Claro, las fuerzas armadas se desmoralizaron. Han declarado a algunos de los soldados, a los pocos periodistas occidentales que están por ahí por las provincias periféricas, claro que ellos no van a arriesgar la vida por un gobierno que no les paga, que no manda municiones o que son unos corruptos. Y los talibanes saben muy bien el efecto devastador que tiene el pánico, por lo que han dado máxima publicidad a las ejecuciones por degüello de colaboradores del gobierno, de profesores de colegios de niñas, en fin, de todo el que se haya resistido. Y van a ir a la caza de todas las personas incluidas en la tenebrosa lista negra, que ha sido aún más brutal y sanguinaria de lo que se esperaba. Así que, total, aquí de lo que se puede hablar que Occidente, pues, oiga, se repliega, pero deja, después de haber dejado, desde luego, muchos muertos y mucho dinero gastado, se repliega no volviendo a la casilla de salida, sino dejando, según muchos expertos en política internacional y en diplomacia, un escenario mucho peor. 20 años después, los talibanes vuelven al poder, habiendo derrotado a un gobierno apoyado por Estados Unidos y Occidente. Es su segunda victoria de una gran potencia. La primera fue contra la Unión Soviética. Estos tíos han ganado experiencia en organización, son más numerosos, han perfeccionado la técnica del terror y luego además de se financian, pues hombre, primero con el tráfico de opio, son los amos en la región, y luego también el secuestro para obtener rescates y otras muchas cosas, ¿no? Y luego Occidente es evidente que pierde peso. ¿Y quién lo gana? ¿Hay alguien que lo gane allí? Claro. Pues los chinos y los rusos. ¿Y eso por qué? Bueno, se pasean sin problemas por Afganistán. Los chinos explotan los recursos mineros de Afganistán, el litio, por ejemplo, como les decía antes, y no han tenido ni un solo incidente, ¿eh? Mientras que los occidentales eran secuestrados o asesinados, y los rusos tres cuartos de lo mismo. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hace nuestro gobierno? Bueno, nuestro gobierno está ahora mismo en intentar repatriar a aquellas personas que han colaborado con nuestros militares, por ejemplo, como traductores, y los pocos españoles que lleguen allí. Los norteamericanos han desplegado unos cuantos efectivos para llevarse a todos los que estaban en la embajada o los que estuvieran por aquellos lugares, destruyendo documentos. En fin, una imagen muy a lo Saigón que se venía diciendo estos días, ¿no? Y en España, pues miren, en España este gobierno, en cuyo seno hay este desastre, si queremos llamar el gobierno, le llamamos gobierno porque luego si quieren hablamos de lo de Ceuta. Este desastre de gobierno, como tiene incardinado ese germen de antiamericanismo, esa tontería anticolonialista, antiimperialista, que es el lenguaje que manejan algunos de los que se sientan en el Consejo de Gobierno, este gobierno tan de postureo, pacifista, pues ha servido para nada. Han dejado, claro, abandonados, indefensos, amordazados a ellas, con burkas, por ejemplo, y a la más mínima, a algunas cuantas lapidadas a la vista de todos, que es lo que seguramente va a pasar en Kabul, donde ya están, el presidente afgano ya se ha marchado. Afganistán es el país más peligroso del mundo para las mujeres. Es un país carcomido por la pobreza y por la corrupción. Es interminable el catálogo de cosas que una mujer no puede hacer. Llegaríamos o acabaríamos antes diciendo las que puede hacer. Por supuesto, tapada de arriba abajo. Pero, en fin, aquí no verán a las trastornadas estas de la ley trans, de las matemáticas con falda y de tanto exceso pseudofeminista corriendo hacia Afganistán a defender a las mujeres de allí. Es que no van a decir ni una sola palabra. Bueno, son las 7:13. Ya les digo, hay que hablar de más cosas, de las devoluciones de los menores que el régimen marroquí tiró por encima de la valla a Ceuta y que está provocando unas broncas entre el propio gobierno, entre ministros del propio gobierno, sin que haya uno, aunque sea un jefe de gabinete, que diga cállate tú, habla tú o deja tú de decir tonterías. ¿Quién para qué les cuento? Esa y otras cosas que ya les cuenta ahora Ángela Sánchez de Caguas, aquí. Buenos días, Ángela.
Buenos días, Carlos. Pues precisamente este lunes van a seguir las devoluciones hacia Marruecos de los menores no acompañados que siguen en Ceuta, a pesar de las denuncias que aseguran de que se está vulnerando la ley. PP y Ciudadanos han pedido una investigación al respecto. Además, 12 embarcaciones han llegado este fin de semana a las costas españolas. La última ha llegado esta madrugada a Baleares con 18 hombres a bordo. En total, más de 200 inmigrantes han entrado este fin de semana a nuestro país. Y el Partido Popular ha recurrido la decisión de la justicia de desbloquear el pago de 34 4 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra. Consideran que no ha aportado ninguna prueba que permita constatar que no ha habido un fraude en la subvención. Piden que a cambio la compañía hipoteque sus naves. Y continúa la búsqueda de supervivientes en Haití después de que el terremoto de 7,2 grados haya elevado las víctimas mortales a 1.927 y a 5.300 los heridos. Además, cerca de 14.000 edificios se han venido abajo, entre ellos varios colegios y hospitales. Y en el partidazo de COPE, la Liga Miguel Aguilar,
que está a punto de concluir su primera jornada hoy a las 8 de la tarde, Villarreal-Granada, y cierra a las 10 el Elche Athletic Club. En la jornada del domingo, el Atlético de Madrid empezó con victoria 1-2 contra el Celta en su defensa por el título, y el Barça goleó 4-2 a la Real Sociedad en el primer partido sin Messi, y el Sevilla se impuso por 3-0 al Rayo Vallecano. Y en ciclismo, hoy tercera etapa de la Vuelta a España, 202,8 kilómetros con final en alto entre Santo Domingo de Silos y el Picón Blanco a partir de las 4 en tiempo de juego con Eri Frade.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
45.835. 4, 5, 8, 3, 5. Serie 30. 030.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande, y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Estamos pendientes de los incendios que hasta ahora queman en nuestro país. El que más preocupa hasta ahora es el de Navalacruz, en Ávila, donde 1.000 personas han tenido que ser evacuadas. El fuego ha arrasado ya 10.000 hectáreas. Gonzalo Zaballa.
Las altas temperaturas, el fuerte viento y la escasa humedad hace que los bomberos en Navalacruz se muevan literalmente entre llamas.
¡Buah! ¡Buah! Noto el calor, tío.
No es el único incendio que ha sufrido la provincia de Ávila en las últimas horas. En el Raso continúa activo el fuego, pero evoluciona favorablemente y ha sido rebajado al nivel 1 de peligrosidad. Es decir, ya no hay riesgo de que el fuego afecte a núcleos urbanos. En Castellón, el fuego ha calcinado 500 hectáreas de la Sierra de Espadán, aunque la buena noticia es que los vecinos de Azuévar ya han podido volver a sus casas después de que la unidad militar de emergencias haya controlado el avance de las llamas. En Madrid, en la localidad de Batres, el fuego, que ha calcinado 191 hectáreas, ya ha sido estabilizado y se espera que en las próximas horas se pueda dar por controlado. Peores noticias llegan desde Córdoba. Allí el fuego está a un kilómetro escaso de la localidad de Villa Arta. Hace unos minutos se han incorporado los medios aéreos y se ha pedido a los vecinos que no salgan de sus casas. Se espera que durante este lunes el fuego se dé por controlado.
España va a poner esta mañana en marcha el plan para evacuar al personal de su embajada en Kabul después de la toma de la ciudad por parte de los talibanes. Se pone fin así a una etapa en la que los islamistas estaban alejados del poder. Ahora se espera que declaren un nuevo Emirato Islámico. Corresponsal en la zona, Miquel Ayestarán.
La bandera blanca del Emirato ondea en lo más alto del Palacio Presidencial de Kabul. Final a 20 años de experimento de Estados Unidos y arranca una nueva era con los talibanes al frente de Afganistán. Arranca la era del mulá Hebatullah Akhundzada, un líder al que corresponde liderar a los talibanes del siglo XXI. No ha habido combates ni resistencia de ningún tipo. La insurgencia ha recuperado el poder en la capital sin pegar un solo tiro. Aunque esta victoria es el fruto de dos décadas de guerra en la que, pese a la superioridad militar del enemigo, los talibanes nunca han dejado de pelear. Los insurgentes esperan ahora la llegada inminente de sus líderes principales desde Pakistán y Qatar. El ejército formado y armado por Estados Unidos no ha ofrecido resistencia y el gobierno ha demostrado que no gobernaba más allá de los despachos oficiales, por lo que ha sucumbido en menos de una semana. Final a dos décadas de una mentira bautizada como República de Afganistán y vuelta del Emirato.
Buenos días. En el extra de verano de la 11 celebrado ayer, el número premiado con 15 millones de euros ha sido
54.496. 5, 4, 4, 9, 6. Serie 1. 00001.
Asimismo, otros 10 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 1 millón de euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es tiempo ya para su cope más cercana.
Herrera en cope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estabilizado sí, perimetrado también, pero el grave incendio declarado la pasada tarde en la localidad de Batres y que ha calcinado ya 191 hectáreas aún no está controlado.
Luego ya le tenemos aquí, ha quemado el castillo, está por donde la iglesia y están evacuando las casas de arriba.
Estos eran los primeros momentos de alarma entre los vecinos de esta localidad del sur de la comunidad. El fuego se ha iniciado en una zona de pastos, pero rápidamente, y debido al fuerte viento y a la sequedad del terreno también, por el calor de este fin de semana, se ha propagado hasta las zonas forestales de la entrada de este municipio, afectando a varias viviendas y a una especie de secadero bodega que se sitúa entre la iglesia y el castillo, levantado entre los siglos XV y XVI, pero ninguno de estos dos monumentos, a pesar de lo que decía la vecina, ha resultado afectado. Unos 400 vecinos de los 1.700 con los que cuenta Batres han sido desalojados y han pasado la noche en el Teatro Municipal de Serranillos del Valle, una localidad situada a tan solo 5 kilómetros. La parte positiva es que a pesar de la gravedad y la espectacularidad de este fuego, tan solo hay un herido, y muy leve, un hombre de 64 años con patologías respiratorias previas, intoxicado por humo, que ni siquiera, como te decía, es leve, ha hecho falta trasladarle al hospital. 35 dotaciones de bomberos han estado trabajando en los tres sectores durante toda la noche en los que ha quedado dividido el fuego, con este objetivo que explica Pedro Ruiz, director general de emergencias de la comunidad.
Que intentarán, en la medida de lo posible, evitar que el incendio salga del perímetro que en este momento tenemos estabilizado. En este momento hay unas 191 hectáreas afectadas.
El fuego se mantiene en el nivel 1 del plan Infoma. Se espera que en breve, con ya la luz del sol, los medios aéreos puedan volver a despegar. El incendio en unas horas se pueda declarar controlado. Y también preocupa, y mucho por la cercanía, el incendio de la localidad avileña de Navalacruz. A tan solo 30 kilómetros del límite con la Comunidad de Madrid, allí el fuego sí que avanza sin control y más de 10.000 hectáreas ya han resultado quemadas. Hay varias dotaciones, por cierto, de bomberos de la comunidad que están allí luchando contra un fuego del que también vamos a estar muy atentos. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en Copé. Es lunes, es 16 de agosto, te despiertas con 23 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Se nota que esta noche se ha pasado menos calor y que esta ola de altas temperaturas que ha abrasado Madrid estos días atrás nos va a dar hoy un respiro. Hoy bajan las temperaturas hasta 7 grados en algunas zonas. Y Madrid, la capital, ha vuelto a vivir con restricciones y sin la tradicional procesión, la fiesta de la Virgen de la Paloma. Pero si ha tenido lugar esto que escuchas, la tradicional bajada del cuadro de la Virgen para que pudiera ser adorado y venerado durante unas horas por los madrileños, bajada del cuadro que ha tenido el honor de realizar este año el sargento del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Rodríguez Luna, que ha cumplido 30 años en la profesión y que hace 20 bajó también el cuadro en esta celebración. Acto que ha tenido lugar tras la tradicional misa, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, quien ha tenido un recuerdo para los 4 fallecidos en la explosión de la calle Toledo, que destrozó la casa parroquial de la Iglesia de la Paloma en enero y que costó la vida a 4 personas, entre ellas uno de los sacerdotes y un feligrés de la parroquia. Osoro ha instado a Madrid a que no pierda sus raíces cristianas ni su carácter de tierra de acogida.
Si confío en que nosotros tomemos decisiones respetuosas respecto a las cuestiones que afectan a los refugiados y a los migrantes.
Esperemos que el año que viene volvamos a la normalidad, volvamos a tener verbena y procesión este día tan especial para la ciudad de Madrid. 7 y 24, vamos con el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y Lo primero es saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas de EGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, aunque a esta hora registramos tráfico lento en la M50 en Leganés, en sentido a la A42, a la carretera de Toledo. En el resto de carreteras, situación apacible por el momento.
En la M30 y en las calles de la capital, también normalidad, tranquilidad. En esta mañana de lunes, tal vez te puedes encontrar algo de tráfico lento en el entorno de la Plaza de Cibeles, porque en esa zona se está realizando operación asfalto por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y enseguida te hablo de un grupo especial que tiene el SAMUR Protección Civil de la capital. Se llaman Linces y son los encargados de llegar a donde sus compañeros no pueden llegar con los medios tradicionales.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
En cuanto al tiempo, después de 6 días de ola de calor, podemos decir que este lunes vamos a tener un día de verano de agosto, pero con temperaturas más normales y no tan abrasadoras como las del pasado fin de semana, como las de este fin de semana. De momento, los 42 grados de máxima los dejamos atrás y hoy los termómetros se van a quedar en el entorno de los 36, mínimas esta noche sobre los 22, y mañana bajarán un poco más las temperaturas. Calor, por cierto, que ha hecho que las piscinas municipales de toda la región hayan colgado el cartel de no hay entradas. Y un dato: en lo que llevamos de verano, las 19 piscinas de la capital abiertas han vendido ya 1 millón de entradas. Es el doble de todas las que se vendieron durante el pasado verano.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que los has visto alguna vez. Son voluntarios de Protección Civil subidos a una bicicleta. Son los conocidos como Linces, un grupo especial de la unidad de primera respuesta del SAMUR. Su objetivo es llegar rápidamente a zonas con afluencia, cortando los tiempos en la primera atención sanitaria. Solo en los 2 últimos meses han atendido más de 400 incidencias. Luis Rafael.
Como buenos linces, el trabajo de estos voluntarios se basa en ver bien y en anticipar. Suelen recorrer los grandes parques de la capital, así como zonas peatonales, acudiendo rápidamente si son demandados. Su herramienta de trabajo es la bicicleta. En ella llevan todo lo necesario para atender caídas, golpes de calor e incluso infartos. Lleva más de 20 años operativos en Madrid y solo en los 2 últimos meses sus 800 voluntarios han atendido más de 450 incidencias. Con las altas temperaturas, llegar en bici a todos los sucesos requiere sin duda un esfuerzo extra. Paco Vitorosa es uno de los voluntarios de Protección Civil.
Bici, por desgracia, no tienen motor, el motor son las piernas. Es un esfuerzo extra, sobre todo en verano, pero bueno, los que estamos en el equipo somos gente que esto nos gusta y la mayoría del equipo, por no decir todos, somos gente deportista, que nos encanta la bici y hay que hacer un esfuerzo y pedalear, pues se pedalea.
Una labor altruista que puede incluso salvar vidas.
En cuanto a la situación de la pandemia en Madrid, pues mejora, como cada día de los 16 que llevamos de agosto, a la espera de las actualizaciones de esta tarde. En la incidencia acumulada 14 días se sitúa ahora mismo en los 505 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer se notificaron 688 nuevos positivos. Son 359 menos que hace 7 días, que hace una semana. Han subido, eso sí, ligeramente los ingresos en planta. Hay 30 más que hace una semana y prácticamente se mantiene en el mismo nivel, en las mismas cifras, los ingresos en las UCIs madrileñas. Y recuerda, ya te puedes vacunar en Madrid sin cita previa, pero solo en horario nocturno, de 9 de la noche a 8 de la mañana, en el Palacio de los Deportes y en el Hospital Isabel Zendal.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Todo esto está pasando en Madrid este lunes 16 de agosto. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Celebro saludarles, damas y caballeros, en esta mañana del lunes 16 de agosto del 2021, en el que ya le digo, baja todo, baja la pandemia, baja la ola de calor, nos vamos despidiendo de ellos, pero cuidado porque lo que suben son los incendios. Incendios que están activos en España, en Navalacruz, en Ávila. Hay 1.000 personas evacuadas, han ardido 10.000 hectáreas y otros lugares en donde también se están viviendo situaciones comprometidas. Por otra parte, nada extrañas en verano y nada extrañas con estas temperaturas que hemos alcanzado. La vista está puesta en la situación internacional porque los talibanes acaban de declarar la victoria y el fin de la guerra en Afganistán. El pronunciado jefe de la oficina política de esta gente en Qatar. En Kabul a esta hora el caos se ha adueñado del aeropuerto de la ciudad. Hay miles de personas amontonadas esperando huir del país. Ese aeropuerto está controlado por militares norteamericanos. Están disparando al aire para intentar poner orden sin mucho éxito. Hoy veremos exactamente qué. Intentaremos preguntarnos qué ha fallado en todo este asunto, también en la inteligencia estadounidense, porque, en fin, hace no demasiado el gobierno norteamericano decía que el ejército afgano tenía 300.000 tipos y podían defenderse ante 75.000 talibanes. Ya hemos visto que no es así y que la realidad es bien diferente. Pero ahora me permiten, porque estamos ya en Café de Redacción.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ignacio Camacho, López Sagredo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gorge Vilches, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días, Carlos. Fenomenal.
Y a Araquis, que también está fenomenal porque ha vuelto al trabajo, que es lo que estaba loco por... Estaba deseando ya desde hacía un mes, ¿eh?
Todos.
Claro.
Bueno, vamos. Buenos días, Herrera.
Araquis, hoy Afganistán se lo lleva todo, ¿no?
Sí. Y si esto no es Saigón, viene al año 75, pues ciertamente se le parece. Hoy comentan en La Vanguardia que Estados Unidos no ha logrado evitar esa imagen de sus helicópteros sobrevolando la embajada y sacando del país a su personal diplomático a la carrera. El editorial del Mundo tilda lo ocurrido de un oneroso fracaso de Occidente, un retroceso de 20 años, una vuelta del terror talibán al poder. El País recoge algunos análisis que se están haciendo hasta ahora en la prensa norteamericana. Si el presidente Biden se muestra imperturbable ante el abismo que se abre en Afganistán, es porque está convencido de que no pagará un coste político por dejar atrás una guerra que era imposible de ganar. Estamos en el minuto anterior, se advierte a otra enorme crisis de refugiados y apunta este diario, está por ver la respuesta, por ejemplo, de la Unión Europea ante lo que se viene, miles de personas desesperadas buscando refugio. Hoy firma la tercera de ABC el general de división retirado, Ricardo Martínez Isidoro, y escribe que en lenguaje militar lo que está pasando es una retirada en desorden y un fracaso de varios presidentes norteamericanos, empezando por Obama, que en 2011 anunciaba la salida de las tropas sin pedir nada a los talibanes, y terminando con Trump, que cerró esos acuerdos con ellos sin contrapartidas. En fin, una imagen que resume y anticipa lo que viene es una foto que vemos hoy en varios periódicos, los talibanes tapando con pintura blanca los carteles que anuncian productos de belleza femeninos en Kabul. Va a sufrir mucha gente, especialmente las mujeres, pero advierte Julio Valdeón, circunscribir la catástrofe afgana a una cuestión machista jibariza el perímetro de la tragedia, la parcela. Son mujeres y son hombres que habían saboreado un poco de libertad estos años y que vuelven a vivir con miedo.
Bueno, Gorgui, impresión de lo que ocurre en Afganistán.
Bueno, sí, si lo tomamos por último que ha dicho Arakis, la verdad es que esto confirma una vez más la incapacidad de Occidente para exportar la democracia. No solamente van a perder los derechos las mujeres, sino todos aquellos hombres efectivamente que estaban disfrutando las libertades. Pero lo que aterroriza de todo esto es la instalación de un emirato. Un emirato que va a estar basado en la Sharia, que es la interpretación más estricta del Islam, que justamente es la que se opone a los derechos más fundamentales, va a ser base del terrorismo internacional, como lo ha venido siendo durante mucho tiempo, y del narcotráfico. Así que la perspectiva es bastante negativa.
Claro, Ignasi, ¿la tuya?
Un emirato y un régimen terrorista, vamos a decirlo claro. Sí, esto significa la instalación de un régimen terrorista que además le da masa crítica a Pakistán, ¿eh? O sea, ya hay ahí dos naciones fronterizas y que forman un compacto, un conglomerado yihadista importante. Y luego, efectivamente, el fracaso absoluto, por desentendimiento, además, de Occidente, ¿eh? Esta es la política del aislacionismo que Biden ha continuado. Yo creo que lo dice hoy, creo que el titular de ABC, esto ensucia la presidencia de Biden, nada más llegar. Es verdad que la decisión ya venía de Trump y tal, pero bueno, la decisión final es suya. En fin, parece que los occidentales no queremos implicarnos en cosas que tienen que ver con nuestra propia defensa. Y ojo, porque bueno, mira los mapas y allí está China y está Pakistán y hay un conflicto con la India y bueno, hay una capacidad desestabilizadora muy, muy potente. Pero bien, bueno, parece que aquí no preocupa nada más que los coches eléctricos, ¿eh? Sí. Próxima invasión en Afganistán con tanques eléctricos.
Con tanques eléctricos, sí, exactamente.
Bueno. Agenda 2030.
¿Del patio nacional hay alguna cosa destacada esta mañana?
Bueno, hay un par de ellas, Herrera. A pesar de todo, La Corona, titulado de su editorial ABC. ¿Y por qué lo dice? Bueno, pues porque adjunta un sondeo de GAT3 hoy ABC en el que pregunta qué modelo de Estado considera preferible para España. Un 55% dice que la monarquía parlamentaria frente a un 37% que se decanta por la República. La encuesta, dice ABC, revela un estado general de confianza en la figura del rey Felipe VI. El 66%, por ejemplo, lo valora por encima de la clase política. Eso sí, advierte ABC, la desvinculación generacional de los jóvenes con la historia reciente de España los hace muy permeables a los mensajes populistas alentados desde Podemos sobre el paraíso republicano. Y eso hace que la mayoría de entre los 18 y los 29 años encuestados en esa encuesta de GAT3 apuntan por la opción de la República. Y lo segundo lo destaca El País. Pese a la oposición de la Fiscalía, pese al tropel de críticas al que se acaba de sumar ayer mismo Naciones Unidas, el Ministerio del Interior va a completar el plan de repatriación de 700 menores en Ceuta pactado con Marruecos. El Partido Popular, dice El Mundo, subraya el contraste con los primeros pasos de este gobierno. Pedro Sánchez ha pasado de recibir al Aquarius en Valencia a deportar en masa a menores.
Bien, bueno, este asunto de... hay dos asuntos interesantes aquí. Uno, del apoyo mayoritario de los españoles a la monarquía. Y luego, este asunto de la repatriación de menores en Ceuta, en el que se desatan además las peleas en este gobierno verdulero como el suelo, con todo mi cariño para los que venden verduras, en el que raro es el asunto en el que no sale un ministro censurando y corrigiéndole la plana a otro, lo cual eso es un, parece que es que el pocholo de Lanzarote está ahí metido sin ganas de hacer absolutamente nada, pero no tiene a nadie que les llame al orden, ¿no? Ignacio, ¿esto cómo está visto?
Pues sí, el gobierno habla poco entre sí, ¿no? Y utiliza cualquier asunto, cualquier problema, utiliza para dirimir su batallita política. En el caso de Podemos, para marcar territorio, intenta marcar con la subida a la luz, ahora con lo de los inmigrantes de Ceuta, la carta de Johnny Berarra a Marlaska. Bueno, es que quiero decir, es que eso necesita que alguien medie ahí, diga, alguien con autoridad. Claro, se ha encargado la vicepresidencia política, porque la señora Calviño no la ejerce. Y como tú dices, ya el presidente, pues ni está ni se le espera, está tostándose al sol. Bueno, aparte de que ahí hay un conflicto, parece que no se sabe si realmente ese interior ha cumplido o no ha cumplido con la ley. El convenio se ha reactivado, por lo menos exteriores lo ha hecho su trabajo, ¿eh? Exteriores ha negociado con Marruecos la reactivación del convenio de repatriación. Claro, se están escapando ya menores en Ceuta para que no los repatrien. Bueno, a ver, la política de inmigración de este gobierno tampoco se puede decir que no es que no exista, pero es que no tiene una línea. Una vez hace una cosa, otra vez hace otra. Quiere ser duro, quiere ser blando. Oiga, defínalo. Uh-huh. Hablen.
¿Y Gorge?
En este caso yo creo que el gobierno ha acertado, porque ha puesto en marcha un acuerdo con Marruecos firmado en el año 2007 que no se había tenido en cuenta hasta ahora, y lo que ha hecho ha sido, no se trata de una repatriación, sino es un retorno de aquellos adolescentes que Marruecos nos tiró encima en Ceuta, ¿no? Y claro, en lo de Ione Belarra es que ya clama al cielo, porque lo único es que se les está ocurriendo es convertirse en la parte gamberra del gobierno, ¿no? Protestar contra sí mismos porque sube la electricidad.
La oposición interna.
Claro, protestar contra sí mismos por la ampliación del Prat y protestar contra sí mismos por la cuestión de Ceuta. Pero claro, es que Ione Belarra y las suyas, porque son suyas, tienen una situación muy complicada, y es que Podemos está desapareciendo a ojos vista en todos los sitios. Ese es el problema que tienen.
Bueno, el de la luz nos da un respirito hoy, ¿no?
Sí, lo que destacan hoy los periódicos es que la luz se paga este lunes al precio más bajo en lo que llevamos en el mes de agosto, un precio medio diario de la electricidad que se sitúa en 89 euros el megavatio hora, un 19% más barato que ayer, pero claro, ayer fue el domingo más caro en la historia. Apuntan que la ligera bajada de las temperaturas o el hecho de que hoy sea festivo en 5 comunidades hacen que la demanda sea menor. El Partido Popular, por cierto, ofrece hoy al gobierno sus recetas para bajar el precio, descartando la idea delirante, dicen, de volver a empresas nacionalizadas. Eso dice en Expansión, en una entrevista hoy, su número 2, García Egea. Y explica que una de las soluciones pasaría por liberar esos 2.300 millones que el gobierno recauda solo este año por los derechos de emisión de CO2, que actúan, dice, como un impuesto encubierto y que podrían aplicarse para bajar el precio de la factura final a los ciudadanos.
Vamos a ver, de la luz y de todo lo que se ha dicho a lo largo de estos días del precio de la energía, ¿os queda alguna conclusión interesante, Gorge?
Yo creo que lo más interesante es que este gobierno nos baje los impuestos, al menos en la electricidad, como están haciendo en Alemania o están haciendo en Francia, donde tiene la mitad de impuestos que aquí en España, y de hecho es lo que hace que allí sea inferior el precio de la electricidad. Creo que es hora de que se pongan las pilas, nunca mejor dicho.
¿Y Ignacio?
Pues que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Eso es lo que va a ocurrir con el recibo de la luz. Nada. Ya está, ya ha bajado, ya va a bajar un poco la temperatura, va a traer, va a empezar a marear la perdiz, acariciar alternativas. En la próxima ola de calor, si se produce, que no creo, que ya difícilmente será tan dura, y sobre todo en la próxima ola de frío, bueno, ya el viernes volveremos otra vez al debate. Ya lo veréis. Esto se queda igual.
Sí, pero es decir, que no quede ninguna moraleja de la incomparecencia literal de un gobierno ante un problema social como este de primer orden.
ese del que ha salido bastante tocado, ¿eh? Pero aquí nada, ya bajará. Esto lo dijo uno cuando la prima de riesgo, y esa es la política que se aplica. Que está subiendo, ya bajará. Vale, la perdiz, harán comisión, habrá mucho debate. Os aseguro que dentro, en la próxima ola de frío, de calor, tenemos el mismo problema.
Sí, seguramente, seguramente. Y de nuevo un alza de los precios y luego la sofronización de todo el activismo nacional.
Ah, por supuesto.
Que no ha dicho ni pío. Los sindicatos siguen todos en el sarcófago. Se metieron en un sarcófago cuando ganó este. Están así, con los brazos puestos en el pecho. De vez en cuando se levantan para hacer alguna tontería. Se vuelven a meter en el sarcófago y no existen. Y el activismo, bueno, todo el activismo que era tan tan rotundo cuando subió un 4% la luz en el tiempo de Rajoy.
Bueno, ¿dónde se ha metido ahora? No se escucha el activismo climático criticar el aire acondicionado. Cuidado. Sí, el recalentamiento de estos días desde la atmósfera urbana con el aire acondicionado, con los aires acondicionados. Le ha metido unos grados, unas décimas más a la temperatura, ¿eh? Pero no se ha escuchado a nadie. Creo que Ramón Espinar ha dicho, no hay que usar aire acondicionado. Nadie lo ha seguido.
Es un micromachismo.
La religión de Greta no pían.
Los sindicatos, claro, protestan en función de quién gobierna, porque sí que se han protestado en Madrid por las medidas sanitarias o de reorganización del sistema sanitario, pero en Valencia no han dicho absolutamente nada por el despido por WhatsApp de miles de trabajadores de la sanidad. Y lo mismo han hecho con las pensiones. Cuando ha estado gobernando la derecha, estaban en la calle un día sí y otro también en todas las partes de España. Pero cuando gobierna la izquierda no dicen nada absolutamente sobre las pensiones. Yo creo que están en un sarcófago, efectivamente, pero siempre con las palmas hacia arriba por si cae algo.
Bueno, y la clave económica de hoy, el turismo nacional, ahí lo tienen, está salvando la temporada, ¿eh?
Sí, porque se ha evitado un verano perdido, ¿no? Que era lo que el sector temía al comienzo. Hoy en el Ecuador de agosto es tiempo de balance en los periódicos, una primera quincena de agosto que termina con resultados positivos. Hay una ocupación media en torno al 80%. Hay algunas autonomías como Andalucía, Comunidad Valenciana o Canarias, que se empiezan ya a acercar a niveles prepandemia. Hoy subrayan también que la llegada de turistas franceses y alemanes ha paliado el gran pinchazo del Reino Unido. Expansión, por ejemplo, destaca que las grandes cadenas hoteleras tienen ya abiertos el 100% de sus establecimientos. Y ese objetivo de que se llegue al menos a la mitad de los turistas que nos visitaron antes de la pandemia en el año 19 parece cercano. Con todo, hay sectores, agencias de viajes, por ejemplo, que están muy lejos de recuperarse. Hoy cuenta la prensa que acaban de pedir al gobierno que se prorroguen sus ERTEs al menos hasta el primer trimestre del año que viene.
Bueno, Tony, no paramos de hablar de vacaciones, pero hay una buena parte de españoles que trabaja, que también necesitan fluchos.
Hay mucha gente de vacaciones, pero hay mucha gente que está trabajando y que pasan muchas horas de pie. Guías turísticos, camareros, conserjes de apartamentos. Los zapatos fluchos son una necesidad para trabajar en verano, porque fluchos proporciona comodidad y un impulso extra al pisar que ayuda a disminuir el cansancio. Y es que fluchos es tecnología del calzado, moda, diseño y mucho más. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Bueno, ya ha comenzado la primera jornada de Liga, aunque dará alguna cosa colgando por ahí, pero bueno, con lo que más o menos se esperaba, ¿no, Miguel Aguilar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues sí, más o menos con lo que se esperaba. Lo más destacado en el día de ayer fue el debut en esta temporada 2021-2022 del Atlético de Madrid y también del Barcelona y del Sevilla. El Atlético de Madrid, que defiende título, ganó 1-2 al Celta con dos goles de Correa. El Barça ganó 4-2 a la Real Sociedad con goles de Piqué, 2 de Braithwaite y 1 de Sergi Roberto, en un partido en el que 17 meses después ha vuelto el público al Camp Nou y en el que hubo aplausos y pitos. Aplausos para Gerard Piqué en su primer gol, aplausos para Leo Messi, ahora en el Paris Saint-Germain, pero también hubo algunos pitos en algunos sectores de la grada hacia Leo Messi, precisamente en el que ha sido el primer partido del Barça esta temporada sin Leo Messi después de 20 años. y luego el Real Madrid es líder en solitario tras ganar 1-4 al Alavés. Hoy termina la primera jornada de liga con un partido a las 8, el Villarreal-Granada, y otro a las 10, el Elche Athletic Club, y tu Betis, Carlos, que no pudo pasar del empate.
Sí, bueno, por algo se empieza.
Y en ciclismo, a las 2:40, a las 3:20, hoy la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, la primera de más de 200 kilómetros, la primera con final en alto, 202,8 kilómetros, entre Santo Domingo de Silos y Picón Blanco, Roglic, que sigue líder de la general en esta tercera etapa.
Bueno, ahora son 49, enseguida las 8 noticias, tertulia a partir de las 8:20, un momento.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8:10, 7:10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.